la mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Pues continuamos en esta mañana tras la información nacional, por supuesto, vamos a hablar de lo más cercano. En este caso te vamos a contar todos los detalles de la institución cultural El Brocense, que trae una nueva exposición, en este caso relacionada con el mundo de la feria y los toros. En esta mañana queremos hablar con uno de sus dos autores, Manuel Herrera y Francisca Muñoz, son los autores de este dúo artístico murciano, Mujer. La exposición de toros y feria llega a la ciudad de Cáceres coincidiendo con las ferias de San Fernando. Nos lo cuentan esta mañana el propio Manuel Herrera. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel. Cuéntanos un poquito más sobre esta muestra que, por supuesto, como decíamos, ya habíais presentado en Murcia, en el Palacio Almudí, en el mes de septiembre y que ahora podemos disfrutar en Cáceres, en ese recorrido que estáis realizando por toda España.
Sí, exacto. Pues mira, coincide con la feria, como bien has comentado, la feria de San Fernando, y la obra recoge unas 47 piezas en óleo y en wax sobre papel de lo que es el colorido de la feria, es decir, en realidad no estamos reflejando ni escenas taurinas, ni nada de violencia, ni de sangre, como mucha gente se puede a lo mejor pensar, es todo lo contrario, es el preciosismo. Nuestra obra como MUER, llevamos trabajando 30 años en desarrollar siempre tanto costumbrismo como lo que es paisaje, con una abstracción de luz y de color, y entonces el juego de la feria taurina era algo que nos atraía mucho por el colorido precisamente y el costumbrismo, lo que son los detalles de las lentejuelas, de todos los brocados y demás. Entonces, jugando con esos elementos y partiendo del círculo, que es el concepto abstracto de lo que es la plaza de toros, pues hemos ido desarrollando una secuencia de piezas, unas en tondos redondos con resina, otras en papel, que emulan siempre el elemento del círculo como elemento geométrico que está existente siempre en el discurso de la exposición. Y luego con piezas de metaquilato también y con lentejuelas, que también son elementos redondos, que son aplicaciones que se van incorporando a la propia obra y que le da un movimiento, que da una frescura y que rememora un poco lo que es todo el brillo y la elegancia y el colorido de la feria.
Sobre la tauromaquia se han hecho muchas exposiciones, como bien decías, Manuel, pero vosotros habéis querido darle una vuelta y jugar, bueno, pues con esos elementos plásticos, podríamos decir, con ese collage pues de pedrerías, de lentejuelas, y contar, bueno, pues vuestra propia visión de la tauromaquia, de una tradición, pero desde vuestro punto de vista artístico.
Sí, claro, efectivamente, para un artista siempre es un reto, porque es algo que ha estado muy manido por todos los pintores de la historia, porque se han inspirado siempre en lo que es el atractivo de la feria, del movimiento, del colorido, de todo ese ritual, y claro, cada artista tiene que reflejar su lenguaje, y para un artista el que tu obra se identifique con respecto a todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia de la tauromaquia, pues es interesante, porque te significa con respecto al resto de los discursos pictóricos que se han desarrollado. Por eso es un reto. Normalmente son los retos que siempre nos interesa y nos gusta a nosotros utilizar, elementos que ya están muy manidos y que ya están un poco ciegos por la rutina, y que nosotros le damos una vuelta de tuerca y le damos una visión diferente a lo que habitualmente se ve y está todo el mundo acostumbrado. Que eso es lo que hace identificar realmente nuestro discurso.
Bueno, hay mucho colorido también, como lo hay en la feria. Esta misma noche se produce el encendido de ese pórtico de esa entrada a la feria de San Fernando en Cáceres, y también el colorido está presente en esta exposición. Por cierto, habéis estado exponiendo también en Florida, en Estados Unidos, no sé si con esta exposición en concreto o con otras. Es cierto que a veces también pensamos que la tauromaquia solo se entiende en nuestras fronteras y es todo lo contrario.
Bueno, la exposición que acabamos de presentar en Miami ha sido un desarrollo, una deconstrucción de flores. Era un discurso más floreal. No tiene nada que ver con esto de la tauromaquia. Esto de la tauromaquia, de momento, se va solamente a limitar a lo que es España, a todo el sur. Ha estado en Murcia, como te comento, ahora viene a Cáceres. De aquí luego pasará a Córdoba, de Córdoba luego a Sevilla, va a ir a Cádiz también. Va a ir a Málaga, va a ir a Vélez Málaga también, va a ir al Museo de Arte Moderno de Albacete y luego por último a Madrid el año que viene. Es decir, va a estar recorriendo diferentes puntos donde el interés por la tauromaquia, el interés por el mundo taurino es siempre notable, y donde hay ferias y donde verdaderamente va a haber un reconocimiento y un entendimiento de la obra. Estaba previsto exponerlo en Hong Kong, en el Museo de Arte Moderno, a través del Ministerio, pero al final desestimaron que el propio gobierno, que no era interesante el exportar esa imagen de España, sino que el desarrollar otro tipo de trabajo. Uh-huh. Con lo cual lo vamos a limitar solamente lo que es a España de momento.
Bueno, pues exposición en este caso que engloba pintura, escultura y collage que podemos ver en la Institución Cultural El Brocense. Hemos hablado en esta mañana con uno de sus dos autores, con Manuel Herrera. Un último mensaje para todos los oyentes de la cadena COPE, Manuel.
Pues que no dejen de ir a visitar la exposición, que les va a gustar, les va a sorprender. Van a ver algo nuevo y diferente de todo lo que se ha hecho hasta el momento sobre la tauromaquia y espero que disfruten con ella, igual que hemos disfrutado nosotros, pintándola y inaugurándola en Cáceres.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya nos ha contado Manuel que los círculos en este caso son muy protagonistas de esta exposición. Ya hemos entendido ese porqué con esa plaza, ¿no? Hablando de ese coso taurino, donde por supuesto también pues la tauromaquia es protagonista de este toros y feria que podemos disfrutar en la Institución Cultural del Brocense en Cáceres. Un saludo y muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Quieres ser la imagen publicitaria de una gran marca?
¿Ser la modelo de nuestros catálogos y anuncios en autobuses, periódicos o televisiones? Puede ser tu gran oportunidad en este maravilloso mundo.
Conviértete en la chica Electrocast 2014, cadena con más de 24 centros en toda Extremadura.
Ven al casting a nuestra caseta Electrocast. Este jueves o viernes de 3 a 7 de la tarde. Si ganas, serás la imagen de nuestro próximo catálogo y conseguirás 500 euros en regalos.
Anímate y participa. Hay premio seguro para todas las participantes.
Extremadura Hotel, el más genuino ambiente taurino en la Feria de San Fernando. Ven y disfruta diariamente de los aperitivos taurinos desde las 13:30 horas. Además, puedes degustar el delicioso almuerzo preparado especialmente para estas ferias. Después de los toros, a partir de las 21:30, coloquios del festejo de la tarde con la presencia de críticos especializados, matadores y ganaderos. Y como colofón de cada jornada taurina, todos los días espectáculos musicales. Vive la Feria de San Fernando en Extremadura Hotel.
Y recuerda, con entrada libre.
Así suena una pared inesperada cuando tienes un nuevo Nissan Note con escudo de protección inteligente. Y así suena cuando tienes un coche cualquiera. Protégete de los imprevistos con el nuevo Nissan Note equipado con innovación para una conducción segura y sin estrés por 9.700 euros financiando con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Distribución y ventas SL. Avenida de la Constitución sin número. Cáceres.
El próximo domingo 1 de junio, los centros Carrefour de Granadilla, Carretera de Valverde, Mérida y Cáceres permanecen abiertos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y recuerda, en Carrefour te garantizamos los mejores precios. Ahora, por ejemplo, llévate aceite de oliva virgen Benalú a 5 litros, 10,95 euros. El litro sale a 2,19 euros. Ofertas válidas en hipermercados Carrefour.
Ana, ¿dónde vas tan pronto?
Al Faro.
Pero si es domingo.
¿Por eso? Ahora abren el primer domingo de cada mes y puedo ganar miles de euros con la promoción Rasca y Gana.
Espera, que voy. No sea que no quieras compartir el premio.
Más info en www.ccelfaro.com.
Excepto en el mes de agosto.
La primavera marca los precios en los talleres del Grupo Gedauto y lo hace con magníficos descuentos. Filtros, aire más combustible más habitáculo, 63 euros. Carga de aire acondicionado más detector de fuga, 41 euros. Porque ya es primavera. En los talleres del Grupo Gedauto encontrarás el mejor precio.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana local en Cáceres en este miércoles 28 de mayo, 1:14. Ya sabes que hoy se celebra el Día Mundial, en este caso de la esclerosis múltiple. Más de 200 eventos en 67 países para celebrar este Día Mundial y nosotros hemos querido sumarnos con nuestra pequeña aportación desde esta sección Tu Salud Lo Primero. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre este tema. Primero saludamos al doctor Damián Gallego. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Damián, a tu lado está el doctor Raúl Romero. Romero Sevilla, neurólogo del Hospital San Pedro de Alcántara. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Queremos hablar sobre la esclerosis múltiple hoy, sobre todo en este día donde se celebra, bueno, pues un día especial para concienciar sobre la enfermedad descrita hace más de 140 años. Me gustaría que nos contase en qué consiste esta enfermedad.
Bueno, sí, buenas tardes primero a todos. Sí, la verdad que la esclerosis múltiple sabemos que es una enfermedad que afecta pues al sistema nervioso central. Está caracterizada por crear inflamación, ¿vale?, sobre todo en placas, y que produce pues una disfunción del sistema nervioso central que puede ir acumulándose, que se presenta de forma característica en brotes, y que estos pues sumándose pueden ir produciendo pues discapacidad a lo largo del tiempo.
Doctor Raúl Romero, yo le agradezco también su colaboración, porque además de trabajar con el Servicio de Neurología, sé que está llevando a cabo un proyecto de investigación sobre esta enfermedad, o sea que es una opinión muy cualificada la que tenemos. Doctor, esta esclerosis en placas o esclerosis múltiple, porque son múltiples placas que afectan a esa mielina de la sustancia blanca, ¿se produce por qué? ¿Sabemos la causa o no la sabemos, o en algunos casos sí? ¿Cuál es la causa de estas lesiones?
Efectivamente, claro. La causa exactamente de la enfermedad de la esclerosis múltiple no se conoce, ¿no? Sí que se tienen varias hipótesis, varias teorías, en la que pueden ser una serie de factores que combinados influyen en la producción de esta enfermedad, sobre todo factores ambientales, que sí se han mencionado varios, como teoría que pueden participar virus incluso, y también luego una susceptibilidad genética. No es claramente una enfermedad hereditaria, no es así, pero sí que puede, sí se ha visto un mayor riesgo de presentarla en pacientes que tienen familiares afectos.
Y hablábamos antes de entrar en antena de que esta enfermedad, bueno, como siempre que hay varias teorías, es porque no se ha concluido con que una sea la que explique todo, ¿verdad? Pero me comentaba algo que es muy curioso y yo quiero transmitírselo a la audiencia. Decía, esta es una enfermedad de los países con buena higiene, de los países desarrollados. Cuénteme, por favor, ¿cómo una buena higiene puede crear enfermedad?
Claro. Recientemente se ha hablado de que la incidencia de la enfermedad de la esclerosis múltiple parece que va en aumento, ¿no? Esto puede ser en parte cierto. ¿Por qué? Bueno, parece que se está diagnosticando más la enfermedad porque tenemos nuevos métodos diagnósticos que permiten identificar en formas más precoces a los pacientes con esta enfermedad, pero también hay otra hipótesis, lo que denominan la hipótesis de la higiene, en el que en aquellos países en el que disminuyen las enfermedades infecciosas, pues hay un cambio en la flora bacteriana a nivel gastrointestinal, y se ha visto de que hay un aumento de enfermedades autoinmunes en relación con esto, con la disminución de las enfermedades infecciosas. Y dentro de ellas, de las enfermedades autoinmunes que hay en aumento, pues también está la esclerosis múltiple.
Y
es una de las hipótesis que se...
Que también incluso se hablaba de que a lo mejor el Parkinson también fuera por ahí. He oído algunas teorías.
Probablemente.
Pudiera ser, ¿verdad?
Puede ser.
Siempre con una base autoinmunitaria sobre unas personas predispuestas, ¿verdad?
Efectivamente, que presenten una susceptibilidad.
Hablábamos, por tanto, de factores ambientales, genéticos, pero ¿hay alguna prevalencia concreta sobre algún grupo de edad o sobre algún tipo de persona?
Sí, claramente. Sabemos que la esclerosis múltiple pues es más frecuente en mujeres, el 60% aproximadamente de los casos, frente a un 40% en los hombres. Las edades comprendidas más frecuente, podríamos decir que es entre 25 y 30 años, la forma más frecuente de inicio. Bueno, el rango normalmente va de 20 hasta 50 años, eso sería lo normal. Es más raro en personas menores de 10 años y más allá de los 50 años.
O sea que es una enfermedad que afecta en un momento de la vida donde uno tiene que lanzarse, ¿verdad? Una vez que en 20, 30 años, por favor, con todo por delante, ¿verdad?
Claro, así es. De hecho, se sabe que es la enfermedad crónica, neurológica, en estas edades, pues más frecuente, la esclerosis múltiple.
Dígame, doctor, y dentro de esa consulta, que sé que hay una consulta monográfica de esclerosis múltiple, aunque no haya datos así a nivel regional, ¿pero cuántos enfermos de esclerosis múltiple manejan ustedes en el Servicio de Neurología del San Pedro de Alcántara, más o menos? hacerlo simultáneamente?
Sí, pues aproximadamente la consulta de enfermedades desmielinizantes, que es como se llama esta consulta monográfica, pues atiende alrededor de 170 a 180 pacientes.
De forma simultánea.
De forma simultánea, sí.
La mayoría, como hemos dicho, un gran porcentaje de mujeres, ¿verdad? Jóvenes.
Sobre todo mujeres jóvenes, aunque también tenemos varios.
Doctor, me gustaría preguntarle también sobre si ha habido cambios en la forma de diagnosticar la esclerosis múltiple en los últimos años.
Efectivamente, se han hecho varias revisiones de los criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple, primero en el 2001, los que se llaman criterios de McDonald, luego en el 2005 y recientemente los últimos en el 2010. Y lo que se ha modificado pues son las técnicas que utilizamos de imagen, como ser la resonancia magnética, que cada vez tiene mejor resolución, y pues se han incluido estos criterios junto con la clínica, evidentemente, los síntomas que tienen los pacientes, con el objetivo de poder diagnosticarles en menor tiempo posible.
Lo más precoz, claro. Lo más precozmente posible. Dígame, doctor, porque en esta sección de salud tenemos siempre muy en cuenta la medicina de atención primaria, los médicos de familia, que son el soporte primero y principal de la sanidad de este país. Claro. Estos médicos están lógicamente adiestrados y saben cuáles son los síntomas, pero nosotros tenemos que transmitir a la audiencia cuáles son los primeros síntomas, cuál es la primera sospecha que puede haber, aunque luego iremos al médico y nos confirmará o nos mandará al especialista, nos pedirá la resonancia, pero ¿cuándo se tiene que preocupar un paciente? Decir, a ver si voy a tener algo de esto.
Claro. Pues los síntomas más frecuentes con el que suele iniciar estos pacientes suelen ser síntomas sensitivos, alteraciones de la sensibilidad. Claramente estamos hablando, por ejemplo, una persona que se le duerme su brazo, que nota acorchamiento, que nota pinchazos, que nosotros tenemos término hormigueo en una pierna. Uh-huh. Luego también es muy frecuente síntomas motores, que es pérdida de fuerza, que puede ir a veces de una forma más o menos, puede ser de forma subaguda, ¿vale? Y que puede durar, pues normalmente tiene que durar más de 24 horas para considerar que esto...
Sí, claro, porque cuando uno se levanta con un pie dormido, claro, con una pierna, no vayamos a alarmarnos. Pero no, sí, estos síntomas de hormigueo, de acorchamiento, de pérdida de sensibilidad, de torpeza, parece que se arrastran los pies algunas
también,
veces, ¿verdad? Duran más de 2 días, ya decir, bueno, oye, esto ya no es normal, voy a ir al médico,
así
¿verdad?
Así es. Otro síntoma muy frecuente también es la intensa fatiga, a pesar de realizar un esfuerzo físico muy leve, claro, y pueden presentar fatiga y pueden iniciar justo lo que tú comentas, que es que pueden tener pues la pérdida de fuerza, arrastrar esa pierna a raíz de la fatiga, ¿no?
¿Y con la visión, doctor?
Además de los síntomas visuales, que también es un síntoma frecuente, probablemente un poquito menos que los síntomas sensitivos, pero también la disminución en la agudeza visual, el no ver bien, o incluso algunos pacientes refieren ver doble, son otros síntomas bastante frecuentes.
Hemos hablado de los síntomas, doctor, de esa prevención también y de esa detección precoz gracias a esos nuevos métodos de diagnóstico. Hemos hablado que es una enfermedad crónica, por lo tanto no tiene cura, pero sí que hay tratamientos.
Sí, definitivamente en los últimos años cada vez están haciéndose más investigaciones, más estudios, disponemos de más fármacos que son considerados modificadores de la enfermedad. Actualmente el objetivo, lo que se puede lograr y lo que los estudios han evidenciado, es que se alcanza el grado de discapacidad más tarde con estos fármacos, podemos modificar. Evidentemente no hay una cura, no tenemos todavía una cura, pero sí la evolución de la enfermedad puede ir más lenta, podemos ir disminuyendo la velocidad con que van progresando los pacientes.
Dígame, doctor, es muy complicado decir en antena a enfermos con esta enfermedad tan de carga tan grande cuál será el futuro, porque entre otras cosas el futuro no está escrito, no tiene, claro, un guión, ¿verdad? Pero me decía, dice, yo creo que podemos transmitir una cierta esperanza con cuidado, sin crear, claro, falsas alarmas. ¿Por qué?
Efectivamente, yo lo que siempre les comento a los pacientes es que lo que tenemos ahora es mucha investigación en este campo. Entonces, cada año está saliendo un fármaco nuevo, ¿verdad? Estamos a la espera de nuevos fármacos con nuevas administraciones, algunos de ellos que serán incluso vía oral, y que son esperanzadores en ese sentido porque disminuyen el número de brotes, ¿vale? Disminuye el número de alteración que tienen a nivel cerebral cuando hacemos las pruebas de imágenes. Entonces, todo eso pues va creando el camino para que en un futuro podamos tener fármacos todavía más eficaces.
Pues muchísimas gracias al doctor Raúl Romero Sevilla, neurólogo del Hospital San Pedro de Alcántara. Nos quedamos sin tiempo, pero creo que ha quedado bien claro que esta enfermedad, como decíamos, a pesar de tener, bueno, pues esa condicionante de ser crónica, pues puede tener muchas perspectivas de mejora gracias a los nuevos tratamientos y a las nuevas investigaciones. Le damos las gracias al doctor por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
También, por supuesto, a Damián Gallego, que ha estado con nosotros un miércoles más.
Muy gustoso, además de poder transmitir una cierta esperanza. Yo solamente desearles a toda la audiencia una feliz y saludable semana.
Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta mañana y también al Colegio de Médicos, por supuesto, por su asesoría. Continuamos, por supuesto, en este programa, en los últimos minutos, ya sabes, dedicados a la salud, y en este caso vamos a escuchar también Extremadura Saludable, donde vamos a conocer más sobre esa prueba del pie que se le hace a los niños más pequeños, la prueba del talón. Vamos a conocer cómo se realiza a los bebés extremeños. Un besito de Lorena Jorna, que pases un gran día y hasta mañana. Chao.
Hemos oído hablar de la prueba del talón que se realiza a los recién nacidos. Lo que probablemente la mayoría de nosotros no sabemos es que esa pequeña muestra de sangre que se extrae a los bebés y el trabajo de los profesionales sanitarios del programa de cribado neonatal de Extremadura sirven para detectar precozmente, antes de que se manifiesten, más de 30 enfermedades que esos niños podrán desarrollar en el futuro. Y precisamente para que nos hable de la prueba del talón, hoy tenemos con nosotros a Jesús Remón, coordinador regional del programa de cribado neonatal del Servicio Extremeño de Salud.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata la prueba del talón?
Bueno, pues la prueba del talón se trata de detectar de forma precoz en los recién nacidos de la comunidad autónoma una serie de enfermedades que, de no ser detectadas a tiempo y tratadas en su momento, podrían provocar deterioro neurológico grave e incluso la muerte del recién nacido.
¿Cómo se realiza esta prueba? ¿En qué consiste?
Pues hasta ahora eso son modificaciones que se van a instaurar ahora porque, bueno, como sabes, el Ministerio de Sanidad está realizando una serie de reuniones con grupos de expertos del que formamos nosotros parte para que de alguna manera toda España hagamos las pruebas de la misma forma. Entonces, hasta ahora se pinchaba a los 5 días en el centro de salud y en breves días, probablemente un mes, vamos, la vuelta del verano, pues lo que se va a hacer, se va a pinchar ya no en los centros de salud, sino en los hospitales, con lo que la muestra se va a tomar antes y el control será antes, porque ya no dependerá de que el padre nos envíe la muestra por correo, sino que el propio hospital, por vía de valija, nos va a enviar desde cualquier lugar de la Comunidad Autónoma de Extremadura la muestra del niño a nosotros en el centro en Badajoz.
O sea que una vez que el niño nazca, se le hace la prueba, no hay que esperar al ambulatorio.
No hay que esperar. O sea, la idea está en que una vez que el niño nazca, la propia planta donde el niño ha nacido, sea una maternidad pública como privada, antes de que el niño se vaya de alta, se ocupará de tomarle la muestra y esa muestra el propio hospital nos la hará llegar a nosotros.
¿Se necesita algún permiso de la madre para realizarle esta prueba al bebé?
Bueno, en principio sí. En principio, digamos que en este caso lo que se llama el consentimiento informado, en cuanto a que permite que te hagan la prueba, será por hecho de que lo permites. Lo que ocurre es que nosotros hemos ampliado ahora el cribado y va a obligarnos a hacer una serie de pruebas genéticas y para eso sí necesitamos. Entonces, ya en la nueva ficha que se ha diseñado desde el centro y junto con el comité de ética, viene el que los padres autorizan el que hagamos las pruebas complementarias necesarias genéticas o incluso que almacenemos la muestra durante un periodo de tiempo de unos 20 años por si en un momento determinado el niño necesitara un estudio complementario.
¿Cuál es la importancia de realizar esta prueba? Por ejemplo, ¿qué enfermedades se detectan?
Bueno, pues importancia básica. Quiero decir que hay enfermedades como puede ser el hipotiroidismo tal congénito que detectamos nosotros de forma precoz y que produce un caso de cretinismo con un deterioro neurológico grave, pero grave, te quiero decir, personas que no se valdrían por sí mismos para nada, ¿no? Pero hay enfermedades metabólicas de algunos aminoácidos que ya no solamente están en el deterioro, sino que son niños que, para que te hagan una idea, hay niños con problemas metabólicos que a lo mejor un simple proceso febril le puede ocasionar hasta la muerte, ¿no? O sea, de ahí la importancia.
Pues, Jesús, muchísimas gracias por hablar con nosotros en la cadena COPE y por contarnos todos los detalles sobre la prueba del talón.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por llamar y siempre a vuestra disposición, ya sabéis.
Y para todos nuestros oyentes, tenéis que recordar que podéis pedir cita previa desde la web Portal Salud 24 Horas, donde también podéis conocer otros servicios que ofrece la consejería. Tenéis que entrar en la página www.saludextremadura.gobex.es. A la derecha aparece el centro de salud virtual, donde tienes que anotar tu DNI, tu fecha de nacimiento y pulsar sobre el botón pedir cita, donde ahí debes elegir el tipo de cita, bien consulta o receta administrativa. Pones solamente la fecha y la hora y es tan fácil. El próximo miércoles dedicaremos este espacio al programa de detección precoz del cáncer de mama, el tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Cada año se diagnostican 16.000 nuevos casos en España y 400 en Extremadura, pero al mismo tiempo que la enfermedad crece, la mortalidad desciende. En buena parte, gracias también a la detección precoz mediante este programa, con el que cada año se realizan mamografías a más de 45.000 mujeres extremeñas.